En esta semana toca hablar un poquito de sexo y tenemos con nosotros, como siempre, a la sexóloga, además es de Bread and Sex, una página que siempre recomendamos que visiten, y sus perfiles en redes sociales también, por supuesto. Es Almudena Martínez Ferrer. ¿Qué tal, Almudena? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, vamos a seguir hablando de temas que quizá no sean muy conocidos para el público en general, pero que conviene, ¿no?, que vayamos conociendo poquito a poco y perdamos el miedo, ¿no?, a por qué no introducirnos en estos temas, ¿no?
Sí, de hecho, hoy vamos a hablar sobre bondage, que es una de las cosas que está más de moda. Hoy en día todo el mundo habla de bondage.
¿Y qué es, en concreto? Cuéntanos, a ver.
Pues el bondage son inmovilizaciones eróticas. Viene de un antiguo arte japonés que se llama shibari, que es la palabra japonesa que significa atar o amarrar, y se usa en Japón para describir el uso artístico de cuerdas para sujetar paquetes. De hecho, los japoneses, que son muy preciosistas, todo lo hacen con un gran detalle, y la forma que tienen de envolver o de tener las cosas amarradas siempre es muy bella y muy ceremonial.
O sea que realmente se ha cogido ese concepto de esa palabra porque básicamente se trata de eso, ¿no? Es de envolver, en este caso, a una persona, ¿no? Es lo que cambia un poco de la palabra, claro.
Tiene esa parte que es muy ceremonial y muy bella, porque el bondage realmente es un arte muy, muy bello, pero también tiene esa parte y esa carga erótica. Hay autores como Midori que dicen que realmente está en la esencia del ser humano, y que querer inmovilizar o esos cambios de roles nos los podemos encontrar desde la Inquisición española o a lo largo de la historia de la humanidad. Así que sería algo casi que convive con nosotros, pero que quizá no le damos rienda suelta.
Pero entonces, Almudena, también podríamos decir que es una forma o una necesidad de un dominio de uno sobre otro, ¿o no?
Es un juego.
Y realmente, claro, yo me imagino que en este caso siempre hay que hacerlo de cierta forma, es decir, o sea, no vale de cualquier manera, o sí, porque como estamos hablando de un juego, cualquier cosa vale, o hay que saber hacerlo de cierta manera especial.
Claro, el bondage está enmarcado dentro de una cultura que es el BDSM, que es bondage, dominación, sadismo y masoquismo, y quizá la más peligrosa sea el bondage. Y la peligrosa es porque hay que conocerla, primero desde el punto de vista anatómico, cómo está nuestro cuerpo, cómo quieres trabajar con él, cómo están los nervios, por dónde puedes pasar cuerda. Realmente el bondage puedes inmovilizar con casi cualquier cosa que tengas. Hay mucho bondage doméstico, pero normalmente cuando hablamos de bondage nos referimos a cuerdas. Estas cuerdas pasan por lugares determinados y van montando arquitecturas conforme a puntos quizá más sensibles, quizá específicos para lo que vayas a querer hacer.
Claro, lo que pasa, yo no sé en este caso si quizá tiene, no sé si una mala fama o por lo menos una, no sé, lo que la gente recibe a lo mejor cuando dices sadismo, lógicamente, pues al decir eso la gente va a recibir algo como algo negativo. En este caso yo creo que también el trabajo que hay por delante en ese sentido es precisamente llevarlo hacia la parte positiva, ¿no?
Realmente, pues esas prácticas, como casi cualquier cosa en la vida, depende de la utilización que tengas. Si es como cualquier tecnología, la pólvora, cualquier cosa que utilice el ser humano puede servir para una cosa o para otra. De hecho, vemos casos de bondage, pues desde el arte, ilustraciones de Ito Seiju, que dibujaba a mujeres atadas de una forma muy bella, puede tener un componente artístico muy, muy, muy potente, porque son imágenes bellísimas. Tiene un componente físico también, claro, es decir, uno está atado, pero tiene el tacto de la cuerda, la sensación de ingravidez cuando uno está suspendido, cómo rozan las zonas erógenas. Tiene un componente psicológico también, porque a veces es contradictorio, tienes el chorro de adrenalina para sentirse indefenso o a merced del atador, puedes sentir relajación. Entonces, siempre depende de la persona que lo esté ejecutando y la persona que lo esté recibiendo, la comunicación que se establezca. Realmente es un juego de comunicación donde las personas tienen que sentir mucha confianza y tienen que tener claro qué es lo que va a suceder.
¿Y tú entenderías que a la gente sea una práctica que le pueda dar miedo o no?
Entendería. Es de hecho, la imagen que tenemos de las personas que atan es muy oscura. Culturalmente ha sido algo que ha estado muy escondido. Por eso digo que ahora está tan de moda, porque hace unos años sí que se ve muchísimo en moda, sí que se ve, empiezan a haber performance de atadores, y cada vez está teniendo más luz. Al final es como todo, lo que no se conoce no existe, y siempre lo tenemos tapado, con lo cual al final te da miedo. Es la forma en la que uno se acerca a ella. Si es cierto que las personas que practicaban DAS tienen unas referencias muy positivas, normalmente se sienten mucho más protegidos, mucho más cuidados y muchos más seguros dentro de la pareja de juego.
Oye, y precisamente cuando se realizan estas prácticas, ¿suele ser el hombre el que ata a la mujer al hombre, o da igual en este sentido, no suele haber, o cómo empezó? Porque claro, me decías que esto empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Realmente esto empezó de una manera y ha ido cambiando, o cómo ha sido esa evolución?
Estaba enmarcada dentro de las disciplinas, de hecho era una de las 18 artes que tenía que controlar un samurái, y estaban las mujeres ninja que también tenían que saberlos. Entonces trabajaban con la cuerda, que es con un arte marcial que se llama el Hojujutsu, y pasaban la cuerda para hacer daño a las personas que capturaban. Luego se fue viendo que había personas atadas que eran capturadas y no tenían cara de dolor, sino de placer. De hecho, hay ilustraciones sobre ello, y decían, bueno, pues aquí igual hay algo más que dolor y forma de mover a los presos. Entonces fue convirtiéndose en un arte erótico, y cuando las puertas y las fronteras de Japón se abrieron y vinieron a Europa, empezó a entrar a través de ilustraciones. Esas ilustraciones, que de hecho estaban el año pasado en la Caixa, hizo una exposición sobre japonismo y podías ver ilustraciones donde había personas amarradas. Entonces, sí es algo que convive en la sociedad. Es que siempre llama mucho la atención, porque parece que la gente que se ata viste muy de negro y casi que desayunan higadillos, pero en el fondo los ves en muchos hechos culturales, a través de la pintura, a través de la escultura, en la moda está muchísimo.
Con lo cual, yo sé que me vas a decir que depende de la persona, pero entonces esto...
Me habías preguntado, sí, es cierto, si había más atadores varones, sí, o mujeres. Pues depende, sí es cierto que hay más personas atadas mujeres, quizá porque la mujer con cuerda siempre se ve de una forma más bella. Entonces ya quien ata depende.
Ajá. Y también va a depender de cada persona el tema de que tenga que doler o no. Tú vas a decir, pues eso depende, ¿no? De cada gusto.
La cuerda no duele. Dolía en el arte marcial. En bondage no tiene que doler. De hecho, la cuerda en bondage no tiene que molestar. Si molesta es que hay algún problema. Es que hay un nudo que se ha movido, hay algo que no está funcionando correctamente. Pero el bondage no tiene que doler.
O sea, que en este caso no es que, ay, cuánto me duele, cuánto me gusta, no, ¿no?
No. De hecho, el bondage se puede trabajar con la ropa puesta, puede ser una sesión solamente artística para fotos. No hace falta enmarcarlo siempre en una práctica sexual.
Ajá. ¿Y tienen que ser siempre cuerdas, o se puede hacer, yo qué sé, por ejemplo, pues con algún tipo de trapo de seda o algo así? No sé, sí, se me ocurre.
Una corbata y unas medias que estén más a mano.
Ajá. O sea, que realmente sí que vale con cualquier otra cosa, podríamos decir.
Estamos amarrando de una forma erótica, inmovilizando el movimiento con todo lo que se supone.
Hombre, la verdad es que tú decías que es importante aprender, lógicamente, cómo hacerlo. Tú, de hecho, haces talleres, ¿no?, relacionado con esto, para precisamente enseñar a la gente.
Sí, el próximo 15 de noviembre tenemos taller en Lili Blossom.
Y tú ahí enseñas a la gente a poder atar, digamos, ¿no?, de manera correcta. Bueno, oye, la verdad es que es interesante, los que nos estén escuchando, que les guste, ¿no?, aprender un poquito más, pues van a tener la oportunidad de poder hacerlo, ¿no?, de poder conocer un poquito más y poder, pues por qué no, disfrutar de esta práctica del bondage, que nos está hablando de ello Almudena Martínez Ferrer, que me imagino que también sobre esto que estás diciendo, para que la gente pueda tener más información, supongo que en Bread and Sex, en los perfiles de redes sociales, ahí van a tener información, ¿no?, sobre el curso y todo esto.
Colgamos un post después de... yo me comprometo a colgar un post después de este momento.
Pues Almudena, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya sabes que en próximas semanas seguiremos hablando de temas relacionados con sexualidad, que es importante que poco a poco vayamos conociendo ciertas cosas que quizá, bueno, pues no se hablan habitualmente, pero que sí que están en la calle, en boca de todo el mundo. Muchísimas gracias.
Un beso, Nacho.
Hasta luego.